Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha. Bienvenidos a un programa más de Retrospectiva del Saber. Desde esta cabina de Radio Universidad le doy la más cordial bienvenida a la doctora Maribel Guerrero Cervantes, que es la directora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bienvenida, doctora, a este programa de Retrospectiva del Saber.
Buen día, maestro Félix Chávez Acosta. Muchas gracias por su invitación.
Pues, doctora, el objetivo de este programa es hablar para descubrir el pasado, para aprendiendo en el presente a través de ese, para moldear el futuro, partiendo de esos tesoros ocultos que hay en los museos. En nuestra universidad, pues está el Museo Regional Ángel Rodrigo Solórzano, mejor conocido como el Aguacate. Está el Museo de la Radio, aquí en Radio Universidad. Están la sala interactiva de la Facultad de Matemáticas, de Ciencias Exactas. Y gratamente nos sorprendimos, por lo menos yo, al saber que la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia tiene un museo. Y de eso se trata esta invitación, que nos platique cómo es primero su institución y luego cómo es su museo.
Muy bien, así es, maestro Félix. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con un museo de historia natural. Es una colección que anteriormente se utilizaba en el antiguo Instituto Juárez y que posteriormente, por iniciativa de algunos profesores, que son básicamente los profesores que están inclinados hacia la parte de fauna silvestre, ellos toman la iniciativa de trasladar precisamente esta colección de lo que es de las instalaciones del edificio central. Estaba en desuso, estaba resguardada, y deciden solicitar el traslado de esta colección hacia la facultad. Esto se hizo en la administración del médico veterinario zootecnista, en ese entonces director, el médico César Félix Casas García. Y a partir de ese momento se empieza precisamente a trabajar en este proyecto, y que pues actualmente lo tenemos para visita del público.
A mí me llama la atención por qué a la Facultad de Veterinaria, cuando normalmente un museo podemos esperarlo en instituciones más hacia la cultura, más no hacia la parte docencia, hacia la parte formadora de profesionistas. Vaya, sin demeritar esa parte. Pero me llama la atención, y tal vez nuestro radio escuchas, porque algunos me dijeron, ¿en serio tienen un museo en veterinaria? Y les digo, pues sí. Esperemos que la doctora nos explique de qué trata su museo. Si pudiera ser tan amable.
Claro que sí, maestro. Mire, como le comentaba, es una colección de historia natural que estaba en el antiguo Instituto Juárez. Es una colección que se empezó a formar en el siglo XIX. Por ahí, buscando en los archivos de información, comentaban, o hemos encontrado, que posiblemente se inició con la donación de ejemplares por la Casa de Taxidermia del naturalista francés Émile de Rayrolle. Sí, este naturalista, bueno, pues es de renombre, y estos ejemplares que se donaron, pues fueron muy variados. Van desde peces, tortugas, hasta chimpancés, y tenemos también varios monos originarios de África y de Madagascar. Algunos animales representativos de la fauna australiana. Y durante muchos años esta colección fue utilizada como material didáctico en las clases de ciencias naturales que se impartían en el antiguo Instituto Juárez. Y con el paso de los años, bueno, pues como le comentaba anteriormente, lamentablemente cayó en desuso, se almacenó en las instalaciones del edificio central y es de ahí de donde, por iniciativa de los profesores, la pasan a lo que es la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Entonces estamos hablando de animales disecados.
Así es, son animales que están debidamente con proceso de taxidermia.
Esa es la palabra correcta, taxidermia.
Así es.
Es lo mismo decir disecados, pero se dice taxidermia.
Así es taxidermia.
Okay, es que mire, yo tengo otro programa que habla sobre, se llama Viva la Huerta, y ahí enseñamos a cultivar. Desde la semilla hasta la parte cosecha, hasta el cultivo, tiempos. Y hay palabras, y ya tenemos tatuado al señor Carlos Linneo, el que clasificó todos los seres vivos, usted sabe, los reinos y demás. Y ahí salen unas palabras así de latín y que, y bien raras y bien difíciles. Por eso preguntaba, para no confundirme, porque los temas son muy parecidos. Animales, plantas, pues van de la mano. Doctora, esta colección es única. ¿O tiene otras colecciones dentro de la exhibición de ese museo?
Dentro de la exhibición del museo, bueno, pues también se encuentra algunos vestigios en exhibición de algunas civilizaciones, piedritas o cosas así. Y también tenemos la exhibición de lo que es cómo forman el nido algunas aves. Por ejemplo, el nido de las calandrias, que es un tanto diferente. Pues también tenemos en exhibición esa parte.
Entonces, y la siguiente pregunta, ¿está abierto al público?
Claro que sí, está abierto al público en general. Y también dentro de nuestras instalaciones nosotros realizamos recorrido dentro de lo que son las postas que tiene la facultad. Los recorridos, pues por lo general están inclinados, o más bien quien los solicita, pues son las escuelas primarias, preescolar, también solicitan visita guiada a las distintas postas para que los niños y los jóvenes, porque tenemos también alumnos de secundaria y de bachillerato, que van y visitan la facultad. Entonces les damos un recorrido por las postas que tenemos nosotros, la posta del área de bovinos de productores de leche, de bovinos productores de carne, porcinos, las cabras, las ovejas, y posteriormente de ahí pasan a lo que es el Museo de Historia Natural, para que primero vean ellos pues lo que tenemos nosotros de animales vivos ahí en la facultad para el aprendizaje y enseñanza de nuestros estudiantes, pero también esta parte importante que es en cuanto a lo que es la taxidermia, porque pues aquí es un poco más variado, ¿verdad?
¿Considera usted o cómo considera usted la importancia de este museo ante la sociedad?
Okay. En cuanto a lo que la importancia radica en de este tipo de museos, como todos lo sabemos, pues siempre los museos de historia natural son los más visitados. Al final de cuentas somos seres humanos, somos personas inquietas y que queremos conocer. Entonces, al tener nosotros este tipo de museo, nosotros vemos en este caso la oportunidad de que la gente conozca la biodiversidad que existe no solo aquí en nuestro país o nuestro estado, sino a nivel mundial, porque pues contamos con especímenes de otros países como Australia, de Estados Unidos, de África, y son especímenes que están debidamente con la taxidermia y que durante más de 100 años se han conservado.
No sé si lo dijo o lo estoy inventando. ¿Mencionó Madagascar?
Sí, así es.
Bueno, entre Madagascar y Australia hay una fauna muy diferente al resto. O vaya, como que la evolución, hubo un corte por ahí en las placas tectónicas, se paró y atrapó a unas especies en un lugar, evitó que emigraran por su condición de mamíferos, por su condición. ¿Qué podemos ver de Madagascar ahí en ese museo?
En el museo tenemos en esta parte ornitorrincos.
Ok. El pico de pato, el cuerpo de no sé qué, la cola de castor, ese animal tan raro. y ahí lo podemos apreciar.
Así es, realmente cuando lo vemos, nosotros nos imaginamos que es un animal muy grande, pero ya cuando lo vemos es un animal pequeño realmente. Pero es increíble ver cómo precisamente lo que usted acaba de comentar, cómo tiene su pico como si fuera un pato. Es increíble cómo ver también sus extremidades,
sí,
cómo son diferentes. Y pues yo les comento a los niños cuando van que si ellos han visto las caricaturas y que han ubicado un ornitorrinco, y pues ya cuando vamos y los llevamos a que lo vean, aunque sean en un espécimen que está debidamente disecado, pues sí se sorprenden los jóvenes, ¿no? Y los niños también. Los niños son los que más se sorprenden y es muy gratificante.
En cuanto a koalas y este tipo de mamíferos también tan raros, bueno, que son muy típicos de esos lugares. ¿Qué otra especie podemos apreciar ahí?
Tenemos también koalas.
Ajá.
Tenemos de la parte de acá de Estados Unidos cisnes. Ajá. Que bueno, pues no está de más saber que hace muchos años en la parte de los humedales de aquí de Durango, en la parte que está hacia lo que es el norte de la ciudad, allá por el aeropuerto, donde existían una mayor cantidad de humedales, pues hace muchos años llegaban este tipo de aves. Lamentablemente, con el paso de los años, bueno, pues se han ido secando este tipo de espacios, este tipo de humedales, y pues ya no los hemos observado, pero pues ahí tenemos nosotros al menos para que los observen, y pues realmente son unos especímenes hermosos.
Yo vivo justo en esa región, y me toca en enero ver la llegada de grullas, que las ve uno volar y cree uno que son pajaritos como los canarios. En una ocasión me tocó ver una dañada, cayó, se lastimó, algo le sucedió en el vuelo, en el camino, o alguien le lastimó, y cayó ahí en el lugar donde vivo. Son unos animales gigantescos, son muy grandes, pesadísimos, rarísimos. En esa ocasión le llamamos algo del municipio, no sé qué dependencia era, vinieron y se la llevaron. Se me hace que era parte del zoológico, gente de esa. Pero yo vivo por ahí, doctora, y sí me ha tocado ver aves muy raras, pero cada día menos, porque cada día es menos la humedad, cada día es menos el agua que tenemos. Sobre todo en esta época, este año fue muy reducido la llegada de ese tipo de aves. Pero bueno, hablemos, continuemos con esto. Doctora, en cuanto a la importancia de la sociedad hacia su museo, le preguntaba que si esté abierto al público. En este caso me dice escuelas que la visitan. Pero el público general, de todo tipo, señoras, señores que nos están escuchando, ¿hay algún horario para atenderlos o solo es en visitas programadas, un día, dos días a la semana o simplemente llamando? Platíquenos acerca de eso.
Claro que sí, maestro. El museo está abierto al público en general. Está abierto en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. En el caso de las escuelas que solicitan un recorrido, bueno, pues ellos agendan una visita para que nosotros turnemos precisamente a una persona para que les apoye en la visita a lo que es las postas y al Museo de Historia Natural. En el caso del público, bueno, pues pueden asistir sin ningún problema de lunes a viernes en ese horario de 11 a 1 de la tarde. Y en el caso de las visitas guiadas, el teléfono al cual se pueden comunicar es el 618-827-1235 y 618-827-1375. Esos dos teléfonos son de ahí de la unidad académica.
Ajá.
Y con gusto la secretaria les puede agendar alguna visita. Para agendar la visita, bueno, pues nosotros necesitamos un oficio debidamente dirigido a su servidora, que nos especifiquen el nombre de la escuela, el número de personas que nos van a acompañar y el horario. En el caso de las visitas guiadas, podemos cambiar el horario porque muchas de las veces ellos llegan a las 9 de la mañana, van y dan el recorrido y para las 11 de la mañana o a veces hasta las 12, dependiendo del número de alumnos que lleven, se abre el espacio para que den su visita en el museo natural.
¿Qué costo tiene la visita para una persona normal de la sociedad? Sin, no quiero tocar lo de las escuelas.
No tiene ningún costo. Nosotros creemos que, pues, precisamente como es un museo en el cual pertenece todo esto a la Universidad Juárez del Estado de Durango y como nuestro compromiso hacia la sociedad y hacia la cultura, bueno, pues es apoyar en lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sabemos, y nosotros lo hacemos con mucho gusto.
No, pues ya lo está escuchando, no tiene costo. La ubicación de la escuela veterinaria para escuela veterinaria, como toda la vida la conocimos, desde que estaba en estas instalaciones, yo en secundaria, recuerdo que pasaba por aquí y era un edificio, el más alejado de la ciudad, la escuela de veterinaria. Hoy facultad, ya lo están escuchando, para quienes gusten no tiene ningún costo, pero díganos la ubicación.
Y claro que sí, la ubicación es carretera Durango el Mezquital, en el kilómetro 11.5, ajá. Y tiene que entrar por la entrada principal y se va a encontrar lo que es el edificio de servicios escolares, ahí se encuentra ubicada la dirección y frente a la dirección se encuentra ubicado el Museo de Historia Natural.
Muy bien, pues... ¿El fin de semana está abierto?
El fin de semana, bueno, pues su servidora por lo general está el fin de semana y yo no tengo ningún problema en abrir el museo para que puedan pasar a verlo.
Okay, porque ya iba a decir, pues los fines de semana si no tienen a dónde ir, pues ahí está el museo. Pero capaz que la voy a comprometer. Y pues antes que otra cosa, pues es una institución educativa que como un plus, bueno, pues tiene su museo de historia y con gusto lo comparte a la ciudadanía. Doctora, le soy bien sincero, yo desconocía de este museo, digo, sorprendido como mucho seguramente, y es una lástima y es una pena, siento pena porque estando trabajando en el mismo lugar, es tan grande la universidad que a veces no tenemos idea de qué hay más allá de la barda que divide una facultad de la otra. Me disculpo por eso. Le solicito que me disculpe por eso. Ahora dígame, ¿cómo considera usted que el conocimiento, lo que es la parte académica, está vinculada con esa parte del museo, con esa parte de la exhibición, repito, de esos tesoros ocultos que en retrospectiva están ahí con su saber y nos están diciendo, aquí estoy? Pero luego nosotros, en la parte académica, ¿cómo hacemos esa vinculación, doctora? O más en español, ¿de qué nos sirve? ¿A los estudiantes, a los docentes, esa parte del museo?
Claro que sí. Pues la principal función de este tipo de museos es proporcionar a la comunidad científica especímenes y muestras que pueden estar en nuestro estado o en nuestro país o en el mundo entero, tanto actuales como algunas especies que están en peligro de extinción, ¿verdad? Para sus investigaciones, para los experimentos, y el objetivo siempre es mejorar la comprensión del mundo natural. Muchas de las ocasiones, pues nosotros vemos en un libro algunos de estos especímenes, pero ya al verlo al menos en un museo, pues nos damos idea de realmente cómo son estos animales, ¿verdad? Y nos permite, por supuesto, compartir la belleza y las maravillas que existen en el mundo. Para nosotros, bueno, pues es increíble cómo muchas de las ocasiones cuando llevan a los jóvenes o a los niños y ven precisamente algunas de estas especies y que ellos se las imaginaban muy grandes, la hablábamos en el caso del ornitorrinco, o viceversa, que piensan que una vaca es muy pequeña y realmente cuando ven una vaca que tenemos nosotros, por ejemplo, vacas que pesan 800 kilos, toros que pesan una tonelada, que los niños lo ven y pues es sorprendente cuando ven las especies, cuando las ven vivas y cuando las ven también en los museos, ¿no? Entonces nos sirve a nosotros muchísimo para que nosotros entendamos esta parte tan importante que es el trabajar con seres vivos, ¿no?
Entiendo con esto, los alumnos egresados de su facultad, pues no solamente han convivido con la parte viva. Habló usted de bovino, caprino, porcino. ¿No tiene equinos, caballos?
En el caso de los equinos, bueno, está ubicado el Hospital Universitario de Pequeñas y Grandes Especies, uh-huh. aquí en el núcleo sur de la universidad, y ahí es donde tenemos los equinos.
Ok. Entonces, no solamente salen con esas prácticas, con esa preparación básica y fundamental, sino que además para una investigación trazable de alguna especie como el ornitorrinco, se me hace que saliendo de aquí voy a ir a conocerlo porque, pues sí, en las caricaturas se ve muy bonito y en las fotos, pero ya físicamente debe ser otra cosa.
Así es, maestro.
Que sí. Oiga, ahora dígame, ¿cómo siente usted el impacto de las visitas a su museo? Llegan, ya me dijo, llegan los niños, se sorprenden, se van, pero algunos de ellos han regresado.
Sí, maestro. Sí han regresado e inclusive algunos regresan años más adelante. Uh-huh. Porque por lo general, bueno, pues tenemos ahí el listado de las escuelas que nos visitan y que posteriormente los llevan, ¿verdad? Entonces sí los hemos observado y como yo le comentaba, el impacto que observamos nosotros, primero en el caso de los niños más pequeños, pues es de sorpresa, ¿verdad? En el caso de los jóvenes, lo que nosotros hemos observado es que posteriormente nosotros tenemos a los jóvenes inscritos como aspirantes a ingresar a la facultad. En una ocasión un maestro llevó su grupo, a mí me tocó dar un recorrido con ellos hace varios años, y el año pasado regresó a llevarme a sus alumnos porque ya iban a ingresar a la facultad. Entonces, sí tiene un impacto positivo. Afortunadamente, nosotros, en cuanto a aspirantes, pues sí tenemos una buena cantidad de aspirantes a ingresar a la facultad y nosotros creemos, son muchos factores, ¿no? Esto en cuanto a todo el bombardeo que se ha hecho tanto en redes sociales, en medios de comunicación, a lo que es el cuidado de la fauna, impacta a con nosotros, a lo que es la carrera de médico veterinario zootecnista.
Sí, aquí va de la mano el respeto a la naturaleza, el impacto al medio ambiente, ya ve, la responsabilidad social. Entonces, todo eso de la mano, pues los animalitos, ¿quién los cura? Yo le estoy hablando de los niñitos que se me acercan a veces preguntándome de la huerta o preguntándome de cosas así, ¿verdad? Oye, ¿y a mi animalito le puedo dar aguacate? ¡Ay, Dios mío! En fin, y ellos me dicen, oye, ¿y también los animalitos tienen doctores? Sí, se llaman veterinarios, los doctores de los animalitos. Según yo les trato de explicar. Oye, ¿y dónde se estudia eso? Y digo, ¡ah, caray! Entonces, tienes razón, las redes sociales, los medios en general, pues sí, están dando un gran impulso al cuidado, al respeto del medio ambiente, sobre todo. Ya ve, bueno, aquí, doctora, yo sí quisiera pedirle que si requiere un espacio adicional para promocionar, divulgar esa parte cultural, esa vinculación entre ciencia, tecnología, desarrollo sustentable, museología, fíjese, museo en su facultad, pues considera este espacio como algo que puede utilizar para colaborar en incrementar su matrícula, y pues al rato va a requerir otro edificio porque va a tener muchos, muchos aspirantes. Ahora, ¿cómo está la parte de la tecnología? Las tecnologías ya están encima de nosotros, llegando inclusive hasta la inteligencia artificial, un pasito más. Vaya, ¿cómo están las tecnologías en este museo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Existe algo de tecnología como, no sé, una interacción? Yo veo el animalito ahí disecado, pero ¿tendré la oportunidad de ver alguna referencia moviéndose o haciendo sonido? Algo que me indique un soporte tecnológico. ¿Qué tenemos ahí o qué podemos ver?
Bueno, en cuanto a esta parte de tecnologías, lamentablemente no contamos todavía con este tipo de apoyo. Lo que podemos observar es el nombre común y el nombre científico del animalito debidamente disecado. Está debidamente diseñado el museo en distinta, es una sola sala, pero se va haciendo un recorrido. Cuenta con la temperatura y con la luz indicada para preservar precisamente cada uno de los especímenes. Y el recorrido, bueno, pues inicia con lo que es el arrecife coralino. Se sigue a lo que son las playas, siguiendo hacia el desierto. Posteriormente viene el bosque templado, la selva tropical. De ahí le sigue los especímenes del pantano y al final los especímenes del humedal. Cada una de estas áreas está debidamente diseñada de acuerdo a lo que es el hábitat, como estaría en ese lugar. Tiene la luz adecuada para que se puedan observar cada uno de los animales disecados, y al momento de que va pasando uno por la sala, se va prendiendo cada una de las vitrinas, porque no podemos tenerlas todas prendidas y sería una cantidad de luz hacia lo que es cada uno de los especímenes que podrían dañarlo. Es por eso que hay sensores en los cuales va dando uno el recorrido y se va encendiendo.
No, pues sí, es algo que hay que verlo. Hay que vivir la experiencia para poder, como luego dicen, de la vista nace muchas cosas, no solo el amor. Bueno, yo le agregué eso de muchas cosas porque la verdad, observando, pues el método científico por ahí parte, ¿no? Entonces, qué interesante esto que nos acaba de decir. Doctora, estamos en tiempo de la primera parte. Esta entrevista consta de dos partes. Lo interesante y la diversidad precisamente sería el siguiente tema a tocar, pero ya sería la próxima semana. ¿Algo que quiera agregar? Invite próximo ciclo escolar. ¿Cómo está su matrícula? No sé si quiera invitar a aquellos que les interese estudiar algo de lo que usted ofrece.
Claro que sí, maestro. Nosotros tenemos en esta ocasión a 90 alumnos que van a ingresar a primer semestre y pues lamentablemente alrededor de 230 alumnos se nos van a quedar fuera. 120 de ellos tendrán oportunidad de realizar un semestre propedéutico para que puedan ingresar en el mes de febrero. Entonces, hemos crecido bastante en lo que es la matrícula. Hace varios años, bueno, pues escuchábamos que una de las unidades académicas que querían cerrar por baja matrícula era la Facultad de Medicina Veterinaria. Actualmente no, estamos atendiendo a 673 alumnos en el ciclo escolar A del 2024 y pues vamos creciendo, ¿no? Nos da gusto saber que los jóvenes están interesados en este tipo de carreras.
Bueno, pues le agradecemos en esta primera charla y nos despedimos. Hasta la próxima.
Con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.